De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Onda Madrid y ahora mismo vuelve el programa Madrid Directo con la tercera hora de programa, sabiendo que los martes tenemos una cita con la salud. Y hoy vamos a hablarles a ustedes del síndrome del niño zarandeado. Pues tenemos que decir que hoy queremos conocer de cerca esta situación clínica que con cierta frecuencia puede conllevar problemas, además, graves en la vida de los bebés y de los menores de 5 años. Hemos, tristemente, por un personaje muy conocido como es Anabel Pantoja, no vamos a entrar en el caso, ya para eso está la investigación, pero sí que queremos saber qué es esto del síndrome del niño zarandeado, caracterizado además desde hace mucho tiempo como una forma de posible maltrato infantil. Así que, doctor Sánchez Martos, le doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Bueno, desde el año 1972 empezó a definir en medicina las maniobras energéticas al mover a un bebé que podían provocar alteraciones, y de ahí se empezó hablar de esto, del síndrome del niño zarandeado. Yo hoy me gustaría deciros, intentar explicar que desde hace ya también años, desde el año 2009, la propia Sociedad Americana de Pediatría, y totalmente de acuerdo con todos los pediatras en la Asociación Mundial de Pediatría, se decidió cambiar este nombre porque hay que intentar evitar que la gente asocie, como ha ocurrido en estas últimas semanas, el zarandeo con el maltrato. Es decir, no significa maltrato infantil el que alguien haya podido zarandear a un niño. En primer lugar, porque el zarandeo, que no debería ocurrir nunca, y que mi consejo ahora y al final de la sección será que no se zarandee nunca a un niño, bueno, no tiene por qué conllevar siempre lesiones, pero si las provoca, no tiene por qué ser intencionadas. El maltrato no es accidental, el maltrato infantil tiene un objetivo, evidentemente, que puede ser que te hayas pasado o no te hayas pasado, pero es que el maltrato es el...
Es hacer daño a un niño, claro, de todas las maneras posibles, ¿no?
Eso es el nivel
física y psicológicamente.
Por supuesto,
sí.
El maltrato, aquí hay que ser clarísimamente, estar en contra, y es el nivel cero. Pero de eso tampoco se puede asociar que la palabra zarandeo tenga que ver con el maltrato. De tal forma...
Sí, pero conviene, doctor, decir a la gente que zarandear a un niño puede provocar lesiones.
Claro, claro,
¿no?
Esto es lo primero que he dicho, y que además intento decirte que antes de irme de esta sección volveré a decir que no se debe zarandear nunca a un niño. Pero también es verdad que yo estoy viendo también todas las redes sociales y todo lo que está ocurriendo en algunos medios de comunicación, y bueno, no se puede asociar la palabra zarandeo con el maltrato infantil. Precisamente por eso los médicos decidieron en el año 2009 cambiar esta denominación por traumatismo craneal por maltrato. ¿Ah? Esto ya sí es diferente. Hay un traumatismo craneal, precisamente buscaban los médicos que se hablase de lesiones, traumatismo craneal, y además, con una palabra que tiene muchísimo sentido, que es el maltrato. Y por tanto, hoy todos los médicos conocemos que existe un traumatismo cráneo encefálico por el maltrato. Cráneo encefálico significa que es en el cráneo, los huesos del cráneo, la parte interior del cráneo, que es el cerebro, el cráneo encefálico, de ahí la palabra encefálica, y las vértebras, el cuello. Es decir, que bueno, primero no se debe zarandear nunca a un niño, y luego, a la hora de jugar con tu nieto, a la hora de jugar con tus hijos, con tus sobrinos, con un niño pequeñín, lo primero que tenemos que tener la seguridad es de que cabeza y cuello están firmes y que, por tanto, no los podemos dejar al movimiento, porque los niños pequeñines, menos de un mes, son muy frágiles, tienen los huesos todavía sin consolidar, el cráneo no está cerrado, los huesos del cráneo están abiertos todavía, se están osificando, son las llamadas fontanelas. Si tocamos la cabecita de un niño de 3, 4 meses, 6 meses, vemos que tiene unos agujeritos que todavía no han llegado los huesos a consolidar. Fíjate la fragilidad. Las meninges, que son las que recubren el cerebro, son mucho más frágiles. Las vértebras todavía no están osificadas, por tanto, cabeza y cuello son lo que tiene que estar siempre más protegido. Claro, al zarandear a un niño, pues por muchas razones. No solamente por intención de maltratar, sino con intención de callar al niño, de que se ha asustado, de que tiene ese llanto que dice que se ha quedado traspuesto, que se ha quedado privado. Bueno, pues al zarandear al niño, claro que se pueden provocar lesiones importantes, como tú dices, y de ahí que siempre aconsejemos que no se zarandee jamás a un bebé.
Claro, pues nos vamos a hacer eco de una campaña. Pilar Vicente, saludos, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí mejorando de la voz que estoy.
Bueno, porque, poco a poco, claro, sí señor.
Mejora la voz.
Pero, me ha reñido, ¿eh? Claro, cuando ha llegado.
Claro, cuando yo he llegado, la he oído la voz y la veo. ¿Y el agua dónde está? Y así aprovecho para decir que todas las personas que trabajamos con la voz en la radio, profesores, debemos ir con nuestra botellita de agua siempre.
Claro que sí.
Exacto, exacto. Bueno, pues Pilar Vicente, el tema tan mediático de la pequeña Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, pues nos lleva hoy a hablar de este síndrome del bebé zarandeado, que necesitamos, bueno, tener más datos, ¿no? Tener
sí,
más datos.
Mira, yo creo que es importante, lo está comentando el profesor Jesús Sánchez Martos, que hay que repetirlo todo muchas veces, porque lo tenemos que visualizar. Y qué mejor que escuchar, por ejemplo, una campaña que ha puesto en marcha el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid con la aseguradora Mutua Madrileña. Hagan caso a lo que dicen.
¿Por qué no debo zarandear a mi bebé? Zarandear a un bebé puede tener consecuencias fatales. Cuando un bebé es sacudido violentamente, su cabeza se mueve bruscamente hacia adelante y hacia atrás, empujando su frágil cerebro contra el cráneo. Esto puede provocar graves lesiones cerebrales, problemas de visión, fracturas costales, asfixia o incluso la muerte. Es lo que se conoce como síndrome del niño zarandeado y, por desgracia, es más frecuente de lo que parece.
Ahí está.
Bueno, pues esto, doctor, por eso lo queremos tratar,
claro,
porque como es más frecuente de lo que parece, hay que acabar con ello como sea.
Pero para doctor, acabar con ello como sea, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero fíjate que incluso esta campaña, que es muy actual y que nos trae Pilar, sigue hablando, y son un hospital, es una mutua, y siguen hablando del síndrome del niño zarandeado, claro, cuando realmente desde hace ya muchos años, como te digo, se denomina traumatismo craneoencefálico por maltrato. Y es mucho más importante la palabra traumatismo craneoencefálico, porque es donde está la lesión. Está la lesión en el cráneo. Fíjate que todos estamos preocupados en el coche, cuando vamos por el coche, que estamos sentados y tenemos un protector en el cuello, ¿no? Y ese protector en el cuello hay que llevarlo al nivel que cada uno por su altura, porque ante un frenazo, ante un golpe, esa parte de la cabeza que choca para adelante y va atrás puede provocar lesiones importantes en un adulto. Pues imagínate en un niño pequeñín que todavía no tiene osificados los huesos, como os he dicho. Por eso es traumatismo craneoencefálico. Y claro que es muy frecuente, más de lo que parece, y lo que sí también hay que decir cosas positivas. Por ejemplo, el traumatismo craneoencefálico es la primera causa de muerte en todo el mundo y en España también, en niños mayores de un año. En niños menores de un año es menos grave los traumatismos craneoencefálicos gracias a lo que estoy comentando, a la elasticidad del cráneo. El niño es de goma, pero al ser elástico no provoca la muerte con tanta frecuencia, pero sí provoca lesiones importantes, y los médicos incluso conocemos la triada clarísima, los tres síntomas fundamentales que se pueden producir al zarandear a un niño, al sacudir a un niño con la cabeza para adelante y para atrás, que es una hemorragia subdural o una hemorragia intracraneal, una hemorragia retiniana. Igual que los huesos del cráneo no están todavía osificados, el niño no ve bien de pequeñito, y no ve bien de pequeñito porque la retina todavía no está pegada en su sitio. La retina es lo que nos permite ver y eso está pegado. Por eso cuando tenemos un problema hablamos de desprendimiento de retina. Pues aquí tenemos hemorragias intracraneales, hemorragias retinianas y un síndrome muy serio que es la encefalopatía aguda. Es decir, que hay una alteración importante dentro del cráneo, en el encéfalo, con esas meninges que antes os decía. Bueno, también es muy importante recordar que, y además se ha hecho estos días, y bueno, nuestro querido Javier Urra, el primer defensor de menor, así también lo ha recordado en muchas ocasiones y nos ayudará hoy con toda seguridad conociendo a Pilar Vicente, pues que recordemos todos que hay un protocolo, pero un protocolo claro, que yo conozco. Bueno, yo soy ya mayor, yo trabajé en el Hospital del Niño Jesús durante unos años y yo he vivido situaciones muy, muy frecuentes, situaciones de maltrato y, por tanto, ese protocolo, que ahora está mejorado, ese protocolo siempre ha existido en los servicios de urgencia de los hospitales por la seguridad, por la protección del menor, que ese es el objetivo fundamental.
Pero, doctor, en ese protocolo los médicos están obligados a avisar al juzgado de guardia de lo que está pasando.
Pero no solamente, por supuesto que sí, pero no solamente los médicos que tienen urgencias del hospital tal o el hospital cual. Yo, ahora mismo, aquí, en la radio, cuando termine el programa, hay una persona que me pregunta, que está con un niño pequeñín y que me dice, mira, esto le está pasando, no sé qué, y yo no tengo claro e inmediatamente le mando a un servicio de urgencias de un hospital. Tengo la obligación de hablar con esos médicos de urgencia y esos médicos de urgencia, si tienen la más mínima duda, pero la más mínima duda, por protección del niño, lo que se hace es el protocolo, que es ingresar a ese niño, dar un parte de lesiones que se envía al juzgado y un parte de lesiones que se envía a servicios sociales. Luego el juzgado es el que nos envía al médico especialista, al médico forense, que valora la situación y que determina la investigación, las diligencias del juez y, por supuesto, hay casos en los que el juez decide pues que se tomen medidas cautelares. Bueno, en el caso que tú has empezado a comentar y que nos trae aquí de Anabel y su pareja y la niñita pequeñita, pues al parecer no se han tomado esas medidas cautelares. Las medidas cautelares es que la niña o el niño pasa a los servicios sociales hasta que el juez lo determina.
Eso es. Pues precisamente uno de los testimonios que nos trae Pilar tiene que ver con estos protocolos, ¿no, Pilar?
Pues sí, hemos hablado con Javier Urra, recordamos, claro, primer defensor del menor y psicólogo, y es muy claro y taxativo. Maltrato infantil existe. Explica cómo tienen que actuar los médicos cuando un bebé, en este caso lo que ha ocurrido con esta pequeña, cuando llega al hospital y cómo tienen que actuar esos médicos.
Aquí te llega una niña con unas lesiones. ¿Eso es real? Sí. ¿Esas lesiones son compatibles con maltrato? La respuesta es categórica. Sí. Los médicos tienen obligación, obviamente, de informar a la justicia, claro. La justicia tiene que intervenir, interviene rápido y manda a un tercero, que es un médico forense. Ese médico forense eleva un informe. Ese informe lo ve la persona que tiene que sentenciar, que es el juez. Sí. Y decide que esa niña vuelva con sus padres. Porque no ve indicios, si no ve indicios, acaba el caso. El caso sigue. Sí, sí. Vamos a ver, las cosas tienen sus complejidades y requieren sus tiempos.
Fíjate, Nieves, que dice Javier Urras que en el mejor interés del bebé, los padres no se tienen que sentir atacados, pero sí supervisados cuando pasa una cosa así. Dice que hay que priorizar siempre, siempre la salud del bebé.
El maltrato a la infancia existe, punto y aparte. Ahora, he hablado de presunción de inocencia de los progenitores. Todas las madres, todos los padres, todos los abuelos que nos están escuchando ahora dirán, no se puede prejuzgar, ¿de acuerdo? Pero en el mejor interés de una bebé o de un bebé, que no nos va a explicar lo que aconteció, los padres no se tienen que sentir atacados, sí supervisados.
Claro, bueno, es que nadie prejuzga, lo ha dicho muy claramente Javier, nadie prejuzga, pero los papás y los abuelos, la familia, tienen que sentirse seguros. Y esto es, este protocolo es por seguridad y protección del menor. Pero claro, ¿qué le falta a la sociedad? Pues programas como este, programas en el que se explique, como tú estás haciendo con todo tu equipo, de que el maltrato infantil existe y que el protocolo se tiene que poner en marcha. Que luego no es un maltrato infantil, pues afortunadamente, bienvenido sea. Pero vamos a ser prácticos, Nieves. Los papás o los abuelos que nos están escuchando, los tíos, los primos, este que es un país de abuelos, en el que los abuelos pues nos quedamos con mucha frecuencia a cuidar de los bebés, de los niños, porque los papás tienen que trabajar. Bueno, están jugando y en ese momento tropieza, se cae y el niño cae al suelo, se da un golpe en la cabeza, llora, te asustas, vas al hospital. Bueno, cuentas lo que ha pasado, golpe en la cabeza, como ha dicho Javier, el maltrato infantil existe. Mientras que yo tenga la más mínima duda de cómo ha sucedido eso y que le haga todas las analíticas necesarias, estudios de coagulación, metabolismo óseo, que lo vean los neurólogos, que lo vean los oftalmólogos, que se haga toda la radiología ósea, los TAC, la resonancia magnética nuclear, mientras que todo eso ocurre, yo como médico de urgencias, ante eso, esa duda, por seguridad, vuelvo a repetir, y por protección del menor, se ingresa al bebé y se da un parte de lesiones al juzgado y a servicios sociales. Después, el médico forense lo valora, se investiga, se abren diligencias y, bueno, pues si ha sido un accidente, el maltrato infantil no es accidente. El accidente no tiene nada que ver con el maltrato infantil. El maltrato infantil, como cualquier tipo de maltrato, Nieves, tiene esa necesidad de hacer daño y, por tanto, no es accidental, no es causal, es causal y por tanto esto lo tenemos que tener claro todos, los papás, los abuelos, no tenemos que sentirnos invadidos por el juez, por los médicos, ¿cómo se ha dicho esto? Cuando yo no, es que para estar completamente seguros existe este protocolo por seguridad de los niños.
Claro, sí que tengo interés entonces cuando hay un llanto muy intenso, muy repetitivo de un bebé, la desesperación de los papás, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Cómo hay que actuar?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque estamos hablando del llanto del sollozo, ¿no? Es eso, es lo que como los médicos, los pediatras lo denominan, pero que los papás y todo el mundo lo conoce como que se ha quedado el niño privado, se me ha quedado, bueno, sin respiración, ha empezado a llorar, y bueno, pues sí, el niño llora por muchas razones, ¿eh? A veces incluso puede ser intencionado, si el niño es mayorcito y nota que con eso consigue determinadas cuestiones. Pero bueno, vamos a pensar que no, y que el niño llora y llora, y al llorar lo que hace es coger mucho aire, aspiración muy prolongada, y ya no expulsa el aire, y por tanto le disminuye el oxígeno, y al disminuir el oxígeno, pues parece como que se ponen los labios un poquito morados porque le falta el oxígeno, pero quédense tranquilos, no muere el niño, no existe la muerte por el llanto del sollozo. No existe la muerte súbita, porque nuestro cuerpo está tan bien pensado que, como te digo, el niño solloza, expulsa mucho aire, se queda privado y al quedarse privado no le entra oxígeno. Bueno, pues por eso se pone un poquito cianótico, un poquito morado los labios, pero no, ni 30 segundos, 40 segundos, el cerebro necesita el oxígeno y, por tanto, vuelve a tener una inspiración profunda y el niño vuelve. Claro, yo esto es muy fácil explicarlo en la radio, muy fácil explicarlo con los médicos, decirles quédense tranquilos. Claro, la situación es una situación, pues hombre, de miedo, ¿no? Pero quiero decirles, claro. No existe la muerte súbita por el llanto del sollozo en absoluto y claro, lo que mucha gente hace que es cogerle a los niños por los brazos y sacudirle hacia arriba, soplarle en la cara y venga y sacudida. Bueno, claro, el niño vuelve a respirar. Y la gente dice, claro, vuelve a respirar porque gracias a que yo le he zarandeado. Ya, no ha sido por eso. Ha sido porque al final su cuerpo necesita el oxígeno y hace esa inspiración profunda. Pero claro, el zarandear a un niño ante una situación como esta es peligroso, como hemos dicho, porque puede provocar un traumatismo cráneoencefálico serio, muy serio, con problemas de hemorragias intracraneales, incluso hemorragias retinianas, como te digo, e incluso la muerte. Por tanto, bueno, es muy muy importante que resaltemos hoy que, por una parte, que el zarandear no significa maltrato siempre, pero que el maltrato tiene un protocolo clarísimo que tenemos que respetar por el bien de nuestros niños. Y si, exacto, al final soy yo, como abuelo, que se me ha caído mi nieto y voy al hospital y lo cuento, pues evidentemente tendrán que abrir pues esa investigación para ver si ha sido de forma voluntaria o ha sido de forma accidental.
Claro, todo es para proteger a los menores de edad, ¿no? De cuestiones que los médicos no saben cómo se han producido y si había intención o no había intención.
Claro.
Pues Pilar Vicente, ¿algo más que añadir a este tema? Hemos aprendido mucho esta tarde, ¿no?
Pues sí, además el escuchar a voces autorizadas como Jesús Sánchez Martos o Javier Urra, pues yo creo que nos ayuda a todos un poco a cómo tenemos que funcionar en el día a día cuando nos pasa una cosa de este calibre, porque estamos hablando de la salud de un bebé. Javier Urra se ha felicitado precisamente en este caso concreto que hemos conocido estos días por la actuación de los médicos y de los jueces. Tanto esos informes médicos, los informes forenses y las decisiones del juzgado del TSJ de Canarias. Y entonces por eso es importante que estemos ahí pendientes todos.
Ojalá que este caso se respete todo hasta el final y que no se filtren los informes, porque estoy viendo esta mañana, esta tarde en internet y en el YouTube, que ya se sabe lo que dice el forense. No hagan caso, por favor, a todo esto, y tengamos paciencia y pensemos en positivo. Eso sí, decirles a todos que este traumatismo craneoencefálico también se puede provocar de forma accidental cuando los médicos utilizamos la reanimación cardiopulmonar en un niño que...
¿También puede pasar?
Claro. Y no solamente eso, sino con la maniobra de Heimlich. Es decir, yo estoy ahora mismo en un sitio de... El niño está atragantado y evidentemente lo primero que hago es la maniobra de Heimlich. Y esa maniobra de Heimlich pues puede llegar a producir, por un zarandeo indirecto, un traumatismo craneoencefálico. Entendamos que entre esa situación, para eso está la investigación, para saber si ha sido terapéutico, ha sido accidental o ha sido de forma voluntaria, y hablamos de un maltrato infantil.
Pues doctor Sánchez Martos, como siempre aprendemos mucho en cada tarde de martes cuando abrimos la consulta. Hoy el tema, el síndrome del niño zarandeado. Un abrazo y hasta la semana que viene, doctor.
Muchas gracias, Nieve. Gracias, Pilar. Gracias a todos.
Gracias, Pilar Vicente. Y hacemos un alto, pero seguimos.
Madrid Directo con Nieve Serrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy el partido de la Onda se va de copas con el primero de los dos derbis madrileños de los cuartos. Desde las 9 en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Solo puede quedar uno. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Justamente a las 6:30 de la tarde abrimos la sección dedicada a lo más de lo más, lo que está en estos momentos en internet. Mateo Luque, preparadísimo para decirnos qué está siendo trending topic en todas las redes sociales. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo ha ido la semana? Muy buenas tardes.
Hola, Nieves. Buenas tardes. Pues muy bien, comenzando y contento.
No, pues mira, qué estupendo. Pues ya que estás tan contento, creo que hoy nos vas a hablar de música, algo que nos encanta en este programa.
Hoy sí.
Cuéntanos, cuéntanos.
Pues la sección de esta semana, de este martes, viene cargadita de música. Y es que esta semana la cosa va de enseñar, Nieves. Y es que el pasado domingo se celebró la gala de los Grammys en Estados Unidos. No los Grammys latinos, los Grammys internacionales. Y hemos visto, pues bueno, pues lo de todos los años, ¿no? A los invitados en sus mejores galas, otros pues en sus peores galas, por supuesto. Y en fin, lo de siempre.
Hay de todo.
Beyoncé, pues como siempre, se ha llevado el Grammy a Mejor Álbum del Año. Aunque debo de decir que a mí me gustaba mucho el de Billie Eilish, que de hecho es la cantante de la canción de mi sintonía, que de las 7 categorías a las que estaba nominada, pues no se ha llevado ninguno, la pobre. Pero vaya.
Por Dios.
Sí, han traído muchas noticias estos Grammys. La más llamativa y de la que vengo a hablar es de el outfit con el que se presentó a la alfombra roja Bianca Censori. Bianca Censori, que es la...
¿Cómo fue? Bueno, pues esa modelo australiana, ¿no?
Efectivamente, es una modelo australiana y actual mujer del rapero estadounidense Kanye West. ¿Tú le conoces, Nieves? ¿Sabes quién es?
Pues a ella sí... A él, es que no soy muy pro rap, y aunque veo que sí, que hay para que al que le gusta la música no puede decir no a ningún género.
No, hombre.
Pero quizá no es el que más me interesa, tengo que decirte la verdad, hay que decir la verdad. Pero adelante, cuéntame, ¿qué ha pasado con el bueno de Kanye West?
Pues, mira, las pronuncia muy bien, Nieves, las pronuncia súper bien.
Amigo,
Kanye West.
Que veas,
sí, 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 muy bien, buen inglés veo por aquí. Pues nada, básicamente que lo que ha pasado es que su mujer, Bianca, apareció en esta alfombra de los Grammys casi que desnuda. No desnuda del todo, pero simplemente ya una malla transparente, color carne, vestida con un abrigo negro de piel, y al darse la vuelta y quitarse este abrigo, pues bueno, pues resulta que
pues apareció el cuerpo tal cual, ¿no?
Efectivamente, apareció. Y entonces, ¿cómo pues apareció? Pues ha habido un revuelo muy grande, el cual hablaremos en el siguiente tema, porque es una reflexión, no sé, además quiero compartirla contigo porque quiero que también me des tu opinión acerca de lo que opinas de esto de enseñar o no enseñar a día de hoy, si es transgresor, si ha dejado de serlo. Bueno, la cuestión es que con los Grammys ha habido muchos premios, como te comentaba, el de Beyoncé entre ellos. Y te voy a dejar, para pasar al siguiente tema, que es el que me gustaría que comentemos un poco más en profundidad, un trozo de la canción que ha salido como la producción del año, que es de Kendrick Lamar, otro rapero estadounidense, que se llama Not Like Us. Un poquito de rap, Nieves, un poquito de rap.
Bueno, un poquito de rap, pero lo quieres ligar al Benidorm Fest, ¿no? Creo que, como dices, que en Estados Unidos ha habido una alfombra roja, pues polémica, pero en España también, ¿no? Cuéntame.
Se ha levantado mucho la polémica, como te comentaba al principio de la sección, por el tema de enseñar. Y es que no solo ha sido en Estados Unidos, sino que también en nuestro país. A mi parecer, como digo, que esto sea noticia y que arrastre lo que es verdaderamente importante, que es la música en este caso, pues bueno,
claro,
creo que
claro.
hay un gen en la sociedad que hace que nos despistemos de lo que realmente debería de ser importante, ¿no? Y es que, como te decía, este fin de semana no solo los Grammys, sino que también se ha celebrado este Benidorm Fest, un festival que elige al que será el representante en Eurovisión. Bueno, yo desde pequeño lo he seguido. Me imagino, Nieves, que tú también, por supuesto.
Sí, ves, ahí yo soy muy friki de Eurovisión, por lo tanto, si Benidorm Fest selecciona a nuestro representante en Eurovisión, pues claro que lo veo.
Sí.
Lo he visto, y creo que me vas a hablar de Melody.
Sí, ¿te ha gustado la actuación de Melody? Está muy guay.
A mí realmente es que Melody me parece un artista enorme, ¿no? Y lleva, a pesar de ser joven, pero lleva desde niña encima de un escenario, y creo que le puso algo que, independientemente de la canción, se nota mucho en un intérprete, que es la pasión. Y le puso pasión, le puso fuerza. Y yo creo que eso le llevó a ganar, sinceramente.
Sí, y sabes, pero a mí lo que me da rabia, Nieves, es que con lo bien que lo ha hecho Melody y que debería ser noticia durante toda la semana o incluso todo el mes, porque es una chica que, como tú dices, se lo ha trabajado desde que era pequeña, que la noticia tenga que ser otra y que el revuelo en redes sociales venga por esta parte.
¿Y cuál es la noticia en redes
sociales? Claro, bueno, pues muchos conocemos, otros la desconocerán, pero hay una presentadora de televisión, de Radio Televisión Española, que se llama Inés Hernán, la cual, pues en una fiesta privada, después de la gala, tuvo esta idea, al igual que Bianca, quizás un poquito más extrema, que fue pues quitarse lo que tenía en la parte de arriba de su vestido y enseñar pues los pechos delante de todos los invitados. Esto ha sido noticia en todos lados. Claro, yo me pregunto, y esta es la pregunta que me gustaría hacerte a ti, Nieves, y que hablemos un poquito antes de que saltemos a la canción de la semana, ¿no? ¿Es esto algo transgresor a día de hoy o ya se ha quedado como algo anticuado?
Bueno, yo lo que creo sinceramente es que has empezado diciendo que era una fiesta privada.
Sí, era una fiesta privada.
Por lo tanto, lo que haga la gente en las fiestas privadas, que invitan a quien quieren, pues es que yo ni lo comentaría, sinceramente. Entonces hay que pasar página, que ahora hay mucha gente que se asusta por casi todo. Así que nada, pasemos página. ¿Y qué te parece si hablamos de la canción de Melody?
Pues sí, lo mejor es que nos vayamos a la canción de Melody, que es lo que realmente importa y con lo que realmente deberíamos quedarnos, y es que ha saltado Melody y que nos representará en Eurovisión con este temón que se llama Aquella Diva, que reivindica muy bien todo lo que debería de traer este 2025 de ahora en adelante, y vamos a dejar un poquito de esta canción como sonó en directo. Bravísima, Melody.
Bueno, pues ahí está Melody, y vayamos también con otra canción, la de la semana, para despedir, ¿no?
Sí, ya para terminar la semana voy a traer, aunque sea un poquito de rap, Nieves, y sé que no te termina de encantar, pero igualmente
no,
creo que
no,
es...
No, pero vamos, es música, o sea que...
Es un temón, es un temón.
Me parece bien, me parece muy bien.
Es un temón, y encima es madrileño, ya que está pues en Onda Madrid, pues hablemos de alguien madrileño. Y con orgullo puedo decir que viejo colega mío desde hace ya tiempo, Teo Lucadamo, que dentro de poco saca su primer álbum de estudio llamado El Dilema del Rapero Blanco, de la mano de Universal Music Group, no nos deja de sorprender, y no deja de sorprender también a sus fans con sus ritmos dentro de las bases del rap, como es esta canción titulada Llamadas.
No voy a llevar. Así que bueno, iré empezando. Tengo aquí ya.
Mira, entré en la habitación prendiendo un fino. Nada más llegar sentí un olor como a cochino. Suerte que me había dejado las llaves el vecino. Y luego no encontraba mi tarjeta de sonido.
¿Cómo?
Una sensación como medio rara. Resultó que la tarjeta estaba abajo de la cama.
Sí.
La metí en la mochila e hice como si nada. No puedo desconcentrarme del concierto de mañana.
¡Concéntrate!
Seguí haciéndolo.
Pues mira, lo que está contando Teo es una historia.
Sí.
Y a mí, como sabes que todos somos contadores de historias, pues bienvenido al clan de los que contamos y narramos cosas,
¿sí?,
a lo largo de la semana. Pues gracias, Mateo Luque. Nos vamos a ir rápidamente a viajar, porque si hay algo, además de la música, que nos gusta en este programa, es, desde luego, soñar con que algún día iremos, por ejemplo, a Asia. ¡Vámonos para allá!
Big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on.
Tenemos a César Sar entre nosotros. Estamos hablando con un número uno que, además de enseñarnos, le podemos seguir pues en El Turista, en Movistar, en Vodafone Orange. Bueno, César tiene tantas plataformas que lo raro es no saber dar con él. Ponen ustedes el podcast El Turista y ya le están escuchando. Hola, César, ¿desde qué parte del mundo hablamos contigo?
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas noches aquí. Estoy hablándoles desde Mandalay, en Myanmar, la antigua Birmania.
Bueno, pues imagino que estás allí con un grupo de turistas, ¿no?
Pues sí, con un grupito de amigos de la comunidad que me lancé hace algunos meses a proponer una serie de viajes y ahora estamos en Birmania, en Myanmar, en un país, por cierto, donde no hay prácticamente turistas extranjeros en estos momentos y estamos disfrutando mucho de un viaje que, bueno, es un viaje con mayúsculas, la verdad es que sí.
Uy, qué envidia me da. Bueno, haznos soñar. Hoy queremos descubrir Asia, ¿no? Pero para ir y viajar a cualquier parte del mundo y sobre todo si es tan lejana, hay que tener un visado. Volvemos al tema del visado, César.
Sí, lo siento que seamos tan reiterativos, Nieves, pero es que sin un visado, y eso que el pasaporte español, y es una muy buena referencia, es uno de los pasaportes más fuertes del mundo. Con el pasaporte español puedes ir a ciento muchísimos países, si bien es cierto que algunas veces nos piden un visado, ¿no? Para viajar. Así que lo que necesitamos para viajar es primero un pasaporte y luego tener claro del país de Asia al que vayamos cuáles son los requisitos legales, los papeles, claro, que nos van a pedir, el visado en este caso, ¿no? Y eso parece poca cosa, pero es algo muy importante a tener en cuenta, porque hay gente que primero compra todo, el vuelo, el hotel, y luego resulta que pide el visado y a lo mejor por cualquier problema se
tardan,
lo deniegan. Y claro.
Claro.
Exacto.
Pues ahí surge el problema. Oye, César, vacunas también, ¿verdad? En Asia, fundamental.
Pues mira, depende del país de Asia, piden vacunas. Y ahí nuevamente ser español, aunque yo sé que este programa nos escuchan gente no solo de España, sino de otros países, porque hoy en día ya pues la radio es universal, ¿no? Y más
exacto,
en habla hispana.
Exacto.
Pero para la gente que es fundamentalmente española, decir que eso también es una buena noticia, y es que nos consideran un país sanitariamente muy seguro y por lo tanto a los españoles no nos exigen en muchos países asiáticos, en la mayoría, una vacunación obligatoria. Pero sí es verdad, Nieves, que no está de más tener una serie de vacunas mínimas, fiebres tifoideas, la rabia, el tétanos, hepatitis A y B, una serie de cosas que está bien que tengamos en nuestra cartera de vacunación para Asia o para otros lugares que ya te digo, nunca está de más.
Bien, pues visado, vacunas, siempre preocuparnos por la salud y eso significa que hagamos un buen seguro de viaje, ya nos explicaste que tiene que ser al menos por 1 millón de euros, dijiste, algo así, me pareció, ¿no?
Sí, exactamente, bien, bien. Nieves, qué buena memoria tienes, Dios mío.
Que al final son 90 euros de seguro y por 90 euros nos aseguramos tener una respuesta médica de 1 millón de euros. Oye, yo quiero saber, de Asia, a ver, ¿qué país es el que sin duda te parece que no nos podemos perder? A ver, de este continente. A ver,
mira,
¿a dónde podemos
ir? Sin lugar
ir?
A dudas, yo creo que, pues mira, para responder directamente tu pregunta, diría dos: Tailandia y China. China y Tailandia son dos países fundamentales con los cuales merece mucho la pena empezar por motivos diferentes, ¿no? China porque es un imperio, una cultura milenaria, porque es una sociedad es increíble, ¿no? El segundo país más poblado del mundo, pero que tiene un montón de historia muy propia, muy particular, muy, muy de ellos, ¿no? Y el otro sería Tailandia, que si bien es cierto, nada tiene que ver con China, son países diferentes, es un país que es muy fácil para visitar, está muy bien preparado para el turismo, se come bien, es económico, es seguro, hay muchas cosas bonitas para ver. Y Tailandia podríamos decir que es la mejor puerta de entrada para un viaje a Asia para una persona que nunca haya puesto los pies en el lejano oriente.
Bien, pues tomamos nota, nos has hablado de China, de Tailandia. ¿Cómo debemos movernos en estos países con tantas distancias? ¿Qué debemos hacer? ¿Cogemos vuelos internos? ¿Son peligrosos? ¿O mejor tren por tren, buses? ¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, en las distancias más largas, evidentemente, el avión es quien la lleva. Además, en Asia hay un par de aerolíneas low cost que son muy, muy buenas, pero muy buenas, me refiero, hay aerolíneas low cost en Asia que son tan buenas como las aerolíneas nacionales que tenemos en Europa. Yo volé hoy desde Yangon hasta Mandalay con un avión que tenía 25 años de edad y es un avión que estrenó Iberia en el año 2000, que lo voló Iberia durante los años que Iberia consideró que era lo óptimo, y luego Iberia se lo vendió a Birmania, a Myanmar. Y yo he volado hoy con un avión de 26 años, que ya en Europa no volaría, evidentemente, pero que aquí pues se sigue utilizando. Y bueno, eso te puede dar también un poco la idea de cómo se reutiliza y se aprovecha todo, pero que pone en valor nuestras aerolíneas en Europa también.
Bien, bueno, pues vuelos internos, trenes, desde luego, trenes que van muy llenos de gente, ¿no? Sobre todo en Japón.
Sí, pues mira, en Japón, que ahí le has dado, porque no solamente van llenos, que van muy llenos, sino que tienen una frecuencia de trenes, la mejor red de transporte público del mundo la tienen los japoneses, sobre todo con los trenes de proximidad, el tren, el metro, los trenes de alta velocidad. En contraste, siendo Asia también, tendríamos una red de trenes enormes en la India, pero son todo lo contrario, son lentos, son ineficientes, son ruidosos, son malolientes, son calurosos. Los trenes indios también son fascinantes, ¿eh? Herencia británica, y los indios han intentado mantener de aquella manera la red de ferrocarriles en India, que es una de las más interesantes del mundo. Eso sí, nada tiene que ver con la red de trenes japonesa que has citado, que también merece la pena disfrutarla y verla. Y luego hay otros países de Asia que, pobrecitos, no desarrollaron nunca una infraestructura de tren, y ahí es mejor moverse en bus, en autocares nocturnos, donde hay sillones que se hacen cama por un precio muy módico, y ahí te haces 14, 16 horas por carretera. Hay que decir también, Nieves, que esos viajes por carretera a veces son un poco peligrosos, porque esos buses no están siempre tan bien y las carreteras están bastante mal.
Ya, bueno, pero nos hablas de las luces y las sombras de los viajes. Luego, el que quiera coger un taxi o ir en tuk-tuks, pues vale, pues perfecto, no hay ningún problema. El tuk-tuk, vamos a decir que es una forma de transporte muy original, ¿no?
Sí, el tuk-tuk tan famoso, que viene de Asia. Lo que pasa es que ya hay tuk-tuks en todos sitios. Yo creo que por Madrid ya he visto un par de tuk-tuks también, que me han sacado una sonrisa, ¿no?
Es un
triciclo, dos ruedas atrás, una rueda adelante. Se conduce con un manillar, como una moto, está cubierto, es como una especie de huevito abierto por un lado y por el otro, suelen caber dos pasajeros o cuatro pasajeros detrás, depende del tamaño del tuk-tuk, algunos hacen un ruido como un demonio y van súper rápidos, y los encontramos en prácticamente todos los países asiáticos. Hay ya tuk-tuks en China que son eléctricos directamente, estos ya no meten tanto ruido, pero entre tú y yo ya no son tan divertidos los tuk-tuks eléctricos como los viejos tuk-tuk que corrían por las calles de Bangkok, por ejemplo, en Tailandia, claro, o los que hay en Indonesia, en cualquier ciudad de Indonesia, y a los extranjeros nos suele hacer mucha gracia, y es un buen medio de transporte, barato y de proximidad, no para hacer 50 kilómetros, pero para moverse 3, 4 kilómetros va perfecto.
Bien, bueno, te vamos a poner música. Yaiza Hernán Gómez quiere en este punto el llevarnos hacia el mundo asiático, y qué mejor forma que dándole sonido, ¿no? Así que, Yaiza, buenas tardes.
Muy buenas, pues sí, Asia tiene tantos trenes, tuk-tuks, lenguas, culturas, pues imagínate, géneros musicales, es que no se quedan nada cortos.
Bien, pues sí. ¿A dónde? A ver, el primero al que nos quieres mostrar, el más original.
Mira, Nieves, si antes decías que no eras pro rap, no sé yo si vas a ser pro C-pop, que es la música más popular de China, de Hong Kong y de Taiwán.
Bueno, a ver, vamos a escucharla. Pues te diré que me encanta, porque además cantan muchos chicos jóvenes y llevan una coreografía bastante igual todos, y bueno, se han hecho muy populares y realmente me hace gracia.
WW se llama el grupo, y esta canción concretamente se llama Frequency, y nada, es un grupo surcoreano que, bueno, un grupo chino que lo está petando.
Sí, total, total. Bueno, nos tenemos que integrar, César, con la cultura a la que vamos. No podemos pretender comer un cocido madrileño y con las costumbres. Entonces, lo primero es el respeto, ¿verdad, César?
Sí, el respeto a todo. Como bien dices, a la gastronomía, por ejemplo, porque muchas veces vamos a los sitios y nos negamos a probar la comida o miramos con asco algo que nos han puesto delante. Yo ahora que estoy con la comunidad aquí en Myanmar, les animo a que prueben todas las cosas que nos presentan, pues para conocer un poco cómo es su cultura, porque yo supongo que habrá cosas de la gastronomía española que así, mirándolas de lejos, igual no son muy bonitas, pero desde
imagínate
luego son deliciosas.
Las gambas, lo que pueden pensar de las gambas, ejemplo, los extranjeros, ¿no? Claro, sí. Claro.
Pues sí, sobre todo la gente del interior. Me acuerdo hace algunos años con una familia nómada en Mongolia que le enseñaba unas fotos de unos langostinos al padre de la familia y ese buen hombre me miraba con cara de verdad que tú te comes este animal? Y yo le decía, sí, sí, chupamos la cabeza que está muy rica y en Navidad brindamos con un nabo, con un cava.
Con lo feos que son, pero sí, 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 qué ricos, es verdad. Es
tan ricos.
Bueno, el lenguaje corporal hace mucho, ¿verdad? El respeto a la religión.
Muchísimo.
También, oye, claro.
También.
Hay muchos templos budistas,
mucho...
¿no?
Sí, muchísimos, muchísimos. Hoy precisamente estuve en un templo budista con 1,000 monjes, que se dicen pronto, y pudimos ver la ofrenda que hacen, es decir, cuando los monjes se ponen en línea y van recibiendo bienes, fundamentalmente comida, por parte de personas de fuera del monasterio que van allí a hacer donativos, les dan arroz, les dan chocolatinas también, les dan cualquier cosa para comer, y luego puedes observar cómo se meten en los comedores y disfrutan de algo para comer. Digo porque en estos lugares del mundo la religión ya no es solo algo opcional, sino que es una manera de entender la vida. Y aquí todo el mundo en algún momento de su vida, todos los varones en algún momento de su vida, se ordenan como monjes en un monasterio, desde un año hasta 5 años o más, y es algo que está muy arraigado en la cultura local, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vas en un transporte público, en un barco o en un tren o en un bus, resulta que hay un espacio que está reservado a los monjes, ¿no? Es parte de su cultura y es un espacio que no debemos invadir, hay que ir bien atentos y, por ejemplo, yo que sé, no tocar nunca la cabeza de un niño y mucho menos la cabeza de un monje, aprender que no podemos presentar los dedos de los pies hacia Buda, hay que tener los pies siempre hacia detrás, en fin, una serie de cosas que podemos estudiar para no ser maleducados con la religión que estamos visitando, ¿no?
Claro, ¿por qué no se puede tocar la cabeza de un niño? La de un monje me lo puedo imaginar,
pues mira,
pero ¿un niño?
Porque se considera que da muy mala suerte porque la cabeza es la parte más pura de nuestro cuerpo y yo te diría que para ellos es mucho más ofensivo que les toques la cabeza que le des una nalgada, ¿sabes? Porque una nalgada, bueno, en el culo se sientan y tal igual, pero la cabeza es algo que se mira pero no se toca.
Bien, pues mira, es interesante saberlo. ¿Le ponemos música a eso, Yaiza?
Pues sí, vamos con el J-pop, que es la música más popular de Japón, que bueno, es de tiene unas influencias muy, muy occidentales.
Occidentales, vale. Están teniendo mucho éxito también, ¿verdad? En Occidente.
Sí, esta se llama Lisa, con la canción de Queen. Y bueno, a mí la verdad que es de las que más me ha gustado, de las que he traído hoy.
Pues sí, también, también. Pues vamos a ir tomando nota de todo. El clima, cómo tenemos que ir, dependerá del año, ¿no? De la época del año que hayamos elegido, ¿verdad, César?
Sí, y en eso hay que reconocer que los españoles solemos cometer bastante error, porque la mayoría de los españoles siguen viajando junio, julio, agosto, septiembre, que son precisamente los meses con más lluvias, con más monzón, sobre todo en India, en Tailandia, en Vietnam, en el sur de la China, en Japón también. Son meses en los que llueve mucho, hay que evitar meterse en esos meses. Yo le diría a la gente que diciembre, enero, febrero, yo estoy ahora aquí en el sudeste asiático en febrero y el clima está muy bien, hace calor, pero no es un bochorno, no llueve.
Bien, bien.
No, es, fíjate, y la verdad que es un mes fantástico para meterte en el sudeste asiático, hay que...
Bien, has dicho febrero es buen mes, entonces. Febrero, sí, ¿no? Bueno, hay que decir que como está tan lejos, César, se ha cortado, pero nosotros vamos a ir poniendo rumbo al final del programa decir que, ojito con las estafas, que por ejemplo en Tailandia es común que los taxímetros de algunos taxis estén trucados. O la invitación a una casa de té en China, cuidado. Comida y agua, bueno, hay que evitar el agua del grifo y en algunos lugares el hielo. Así que optar por puestos de comida donde haya rotación constante de clientes, bueno, pues eso, hay que tener bastante cuidado cuando uno sale a estos países tan exóticos. Yaiza, vamos a ir concluyendo. ¿Qué música le ponemos al final de este programa?
Pues mira, te voy a traer la que más rara me ha parecido porque es, no sé, te estremece un poco. Es el J-Rock, ¿vale? Es como el rock japonés, básicamente. Y es uno de los movimientos más potentes dentro de la cultura japonesa en la actualidad. Este grupo es Dieren Grey y es que te pone los pelos de punta.
Hoy que hablábamos del miedo, da un poco de miedo, pero
sí, un poquito.
Pero comprendo, bueno, que es un movimiento también cultural. Pues gracias, Yaiza Hernán Gómez, y vamos a concluir con César Sar. César, ¿qué decimos de Asia para acabar como destino turístico?
Que está lejos, pero que es un lugar que merece mucho la pena y que además la cultura española ha trascendido tanto y tan bien las fronteras que les encanta encontrarse con un español y chapurrear unas palabras de español, así que somos muy bienvenidos en Asia.
Sí. Muy bien, César, pues gracias, deseo que el viaje transcurra estupendamente bien, como todos los tuyos, y nada más por hoy, estamos ya en el final del programa, nos hemos querido ir a Asia, pero con la imaginación, ahora depende de ustedes el proyectar un viaje y que se haga realidad. Nada más por hoy, hasta mañana, queridos amigos, volveremos si quieren a las 4 de la tarde. De momento, disfruten, sean felices, por favor. Nada más y hasta mañana. Adiós, amigos.